Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 207, es el segundo capítulo de la séptima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Seguimos a vueltas con el Mundial de Colombia. Hoy analizaremos el pase de España a cuartos tras su victoria por 5-2 ante Kazajistán. Una victoria que le ha salido muy cara a la selección española por la grave lesión de Sergio Lozano. Enseguida conoceremos más sobre el estado de salud de El Búfalo. En cuartos, además, nos mediremos a Rusia. Sigue un camino muy complicado para conseguir la tercera estrella, aunque ayer cayó Brasil. En la tertulia analizaremos todo lo que está ocurriendo en el Mundial de Fútbol Sala de Colombia con Óscar García, con Perico Sainz de Baranda y hoy se está afilando los colmillos Perico con Gustavo Muñana. En Futsaleros por el Mundo, Teresa Sendín nos contará cómo le va a nuestros españoles lejos de nuestras fronteras, también los que están disputando el Mundial de Colombia. Álvada y Javi Jurado nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino y no nos olvidamos de la segunda división que arrancó este pasado fin de semana y ya tenemos resultados de la primera jornada. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con José Colchero en el control de sonido, esto es Futsal Cope. Vamos a hacer un homenaje a los cantantes colombianos y a las cantantes colombianas que no solo han dejado huella en su país, sino también en España y en el resto del mundo. Hemos empezado con este Waka Waka de Shakira, que se hiciera tan famoso en nuestro país hace unos años. Perico Sainz de Baranda, ¿qué tal, amigo? Muy buenas tardes.
Saludos cordiales.
Bueno, vamos tejiendo la tercera estrella encima del pecho, pero ojo el precio que estamos pagando por el camino, ¿eh?
Bueno, pero cuando se teje, pues hay que sangrar un poco, y cuando además nos lo ponen un poquito más fácil con la sorpresa de hoy de Brasil, pues bueno, la motivación tiene que ser mayor. Ya que no va a estar Brasil enfrente, pues que estén las lesiones, que el propio enemigo de España sea España misma.
Ha sido la noticia de la noche en el Mundial de Colombia. Brasil empataba a 4 con Irán y caía en los penaltis, dejando fuera a la selección que ha traído a maltraer a España en los últimos mundiales, la selección que nos ganaba quedando 19 segundos para el final en la pasada Copa del Mundo de Tailandia en el año 2012 y la que estaba llamada a ser el principal rival para España. Eso sí, no iba a ser el rival en la final porque el lado del cuadro, yo no sé quién ha hecho el cuadro, pero España-Kazajistán octavos, pasado semifinalista de la pasada Eurocopa, Rusia en cuartos de final. Rusia es, con España y con Brasil, los tres mejores equipos del mundo de fútbol sala, pasado finalista de la Eurocopa. Hubiera tocado Brasil en semifinales y la final hipotética, porque en el otro lado del cuadro las cosas son más sencillas, es o la Portugal de Ricardinho o Italia, que por ese lado del cuadro sigue todo igual. Bueno, pues queríamos hacer una comunicación con Colombia. La selección española a esta hora, son las 4 y 17 de la tarde en España, está cogiendo un avión para ir a Cali. Bueno, para todos los que estáis viendo ahora la popular serie Narcos, pues seguro que estáis más familiarizados con las ciudades colombianas, pero España cambia de sede para el partido de cuartos de final. Esto es el sábado a la 1 de la madrugada y pues se deben de haber metido ya los chicos en el avión porque no podemos establecer comunicación con ellos. Sí que hemos podido hablar con ellos a lo largo de la mañana y bueno, tengo que deciros que cunde un poquito el desánimo, sobre todo por la lesión de Sergio Lozano, por esa roja de chiste. Alguien comentaba hoy en Twitter que desde lo de Javi Rodríguez en el penalti no habían visto nada parecido. Pero más allá de la roja, Perico, otra lesión de Lozano, al que en este caso no le acompaña mucho la suerte, ¿no?
No, no le acompaña la suerte, pero esto, si fuésemos Portugal, pues estaríamos asustados. Si fuésemos Brasil, bueno, es que hay que pensar que la estrella de Brasil y del que todo dependía era un hombre que ya está medio jubilado. Entonces, pues sí que estaríamos preocupados. Pero siendo España, que si por algo se ha caracterizado es por ser un equipo, cierto que perdemos al que ha sido durante años el mejor jugador del mundo, y que para mí lo sigue siendo siempre y cuando le respete las lesiones. Pero es que tenemos un bloque. Es que en eso se diferencia Venancio de otros entrenadores. Es que él hace bloque, él hace equipo. Y a mí no me asusta. ¿Se ha lesionado Pola? No. ¿Se ha lesionado Ortiz? No. Pues ya está. Tenemos a Paco, tenemos a Juanjo. No pasa nada. Tranquilidad.
Bueno, han ido cayendo jugadores de la selección, José Ruiz, Aicardo, Lozano. Desde luego se debilita la selección española. Además, ahora se lo pregunto a Gustavo, que creo que ya está por ahí, pero creo que aquella norma de lesiones graves, poder reemplazar a algún jugador en la convocatoria, dejó de estar vigente. Así que sábado a la 1:00 a.m, reeditando la final del pasado europeo, España-Rusia. Rusia viene de ganar 7-0 a nuestra Vietnam, que bueno, pues ha hecho un buen mundial y ha caído en la fase de octavos de final. Enseguida, la tertulia en Futsal Cope.
No hay dos simples. Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota.
No hay, esta está elegida muy aposta, Rodrigo. No hay dos sin tres.
No hay dos sin tres y va a haber una tercera. Y además acompañado por Cali el Dandy, colombianos de pro, y David Bisbal, español de pro y de Almería.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que Gustavo Muñana lleva todo el día concienciado con que, lo ha dicho antes en Twitter además, hoy va a ser un día complicado para los defensores, los seguidores de Falcao, porque ayer su Brasil cayó de manera absolutamente inesperada contra una buena selección como es la iraní, pero no como para cargarse quizá al supercampeón del mundo de fútbol sala. Está por ahí Gustavo Muñana, que tiene un jet lag. Es como, está viviendo en España como si viviese en Colombia, con el jet lag que tiene. Hola, Gus, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros, y muy feliz de estar con vosotros en Futsal Cope.
Dame tu primera sensación de la eliminación de Brasil, con un Falcao al que le rindieron tributo ayer sobre la cancha, y que lógicamente Gus ha disputado su último gran torneo.
Sí, fue su peor adiós en la que ha sido la mayor sorpresa en las 8 ediciones que ha habido de esta Copa del Mundo FIFA, y la mayor decepción posible, como dice adiós la campeona. Es una sorpresa, realmente es una sorpresa, porque lógicamente cae Brasil, pero yo lo hablaba esta mañana con Pulpis, que ha regresado de allí, de Colombia, y ha parado unos días por España, que realmente los técnicos españoles que han trabajado en Asia llevaba tiempo avisándolo, y la gente que hemos visto a Irán, lo llevábamos tiempo diciendo que si había una selección que potencialmente podía un día ganar a España o ganar a Brasil, era Irán. Y ese gigante dormido, como yo le he definido alguna vez, pues despertó y lo hizo frente a Brasil en octavos de final, en lo que yo creo que es el mayor batacazo en la historia de los mundiales.
Bueno, pues Brasil está fuera. Esto quiere decir que el camino para España está un poco más claro. Lo que decíamos, el camino, no la final, porque Brasil venía por nuestro lado del cuadro, hubiera sido rival nuestro en semifinales, siempre y cuando España pase el bache de Rusia. ¿Algo que quieras decir, sacudir un poco a Gustavo?
Para nada. O sea, si a quien hay que sacudir, no sé, Gustavo, sería un poco al seleccionador brasileño y a la selección brasileña, pero no a Falcao. A mí lo que me preocupa es que la Brasil, campeona del mundo, no puede depender de un Falcao que lo ha sido todo y que tiene ya una edad, y que parecíamos, yo he visto en este último mundial más hablar de Falcao, más aún, de lo que se habla normalmente, que en otras ediciones. O sea, no puede ser que estemos hablando de Falcao en el 2016.
Sí, pero yo creo que eso es muy de FIFA. Para FIFA, Falcao es un jugador fetiche. Yo creo que él responde a la perfección como icono. Yo por ejemplo, he visto el papel que quiere desempeñar Falcao, o que quería o que debía haber desempeñado Falcao en esta selección. Lo he visto en el Magnus Futsal en Qatar, donde ganó el Intercontinental. Vosotros lo pudisteis ver por Teledeporte, jugando momentos puntuales en los que el equipo necesitaba de su saber estar, de su calidad, pero realmente cuando había que pelear el partido, había otros jugadores en pista, ¿sabes? Entonces, con lo cual, yo lo he dicho, o sea, es decir, tú sabes que yo soy el principal defensor de Falcao, pero he dicho que Falcao estaba polarizando en exceso, o se estaba, no sé si él mismo, pero se estaba polarizando. También, claro, yo he hecho una reflexión en Twitter: ¿por qué todo el mundo mira a Falcao? Falcao ha hecho más de lo que tenía que hacer, claro, un tipo de 39 años en una selección campeona. ¿Dónde está el relevo generacional? Yo hoy me quiero preguntar abiertamente, ¿dónde estaba Batería?
A eso me refiero, claro, ¿ves? O sea, si hemos coincidido,
nadie habla,
Gustavo.
Nadie habla de Batería, nadie habla de la elección de Diego en lugar de Daniel Japonés. O ya te hablo de Sousa por Garella, ya es cuestión de gustos. Sí. O dónde está Marcenio. Entonces, con lo cual, pues oye, pues sí, efectivamente. Vamos a ver, para que la gente lo entienda, esto de Brasil no es flor de un día. Esto viene larvado desde que del 2014 al 2015. Hay que recordar que nada sucede por casualidad, Santi. Del 2014 al 2015, durante más de 370 días, Brasil estuvo sin jugar, sin reunirse. Hubo un conflicto político con la Confederación Brasileña de Fútbol Sala. Los jugadores se plantaron, liderados por Falcao, para provocar la dimisión de los dirigentes, porque no estaban de acuerdo por cómo estaba el deporte, y entonces, con lo cual, eso motivó que durante 370 días Brasil no trabajase, y que cada uno estuviera a su libre albedrío. Luego hubo dos cambios de seleccionador. Vino PC de Oliveira se fue, llegó Serginho Schiotet, y en el último mes han recuperado a Marcos Pipoca, que fue campeón como ayudante y fue campeón como seleccionador hace cuatro
Déjame,
años.
Déjame, Gustavo, permíteme un segundito, porque hemos conseguido establecer esa comunicación en el aeropuerto en Colombia, a punto de embarcar la selección para Cali. Está por ahí el mariscal Ortiz. Oh. Hola, Carlos.
Buenas tardes.
¿Estáis entrando ya en el avión o qué?
Sí, mira, me acabo de sentar.
Bueno, pues ¿en qué número vas?
En el 19.
19, pues bien, 19.
¿Cuándo sal?
Bueno, cuéntame, ¿cómo está la tropa? ¿Están los ánimos un poquillo así caídos con lo de Lozano o qué pasa, Ortiz? ¿Cómo está la cosa?
Sí, bueno, hombre, contentos por el pase a cuarto, pero es verdad que un poquito tocado por el tema de las lesiones, ¿no? El otro día se nos caía José y ayer en el partido, pues, hay Cardo y Sergio, que para nosotros son muy importantes. Pero bueno, hay que levantar el ánimo y hay que mirar el partido de Rusia con optimismo. Seguimos siendo 8 jugadores de campo y vamos a darlo todo, seguro.
La sensación nuestra, Carlos, que tenemos poquito tiempo, es que si España es capaz de eliminar a Rusia, tendrá mucho, mucho más cerca la tercera estrella, teniendo en cuenta la eliminación de Brasil y sin menospreciar a ninguna selección.
Bueno, es posible, pero todavía queda muchísimo camino para esa estrella. De momento nosotros solo nos centramos en Rusia, que sabemos que es muy, muy difícil. Es la reedición del último europeo, de la final, y solo pensamos en Rusia, en dejarnos el alma en la pista e intentar pasar a semifinales. Lo que venga después, pues ya veremos.
La prensa especializada está diciendo que España está tirando mucho de oficio, Carlos, que estamos sacando partidos difíciles adelante, pero que no estamos brillando al nivel que deberíamos. ¿Qué le falta a la selección para coger ese nivel que nos pueda dar el Mundial?
Bueno, yo creo que tienes razón. Creo que en ataque no estamos del todo fino, no estamos con nuestro juego habitual, pero también es verdad que los partidos que hemos tenido nosotros no son los partidos que han tenido las demás selecciones. Nosotros hemos tenido un grupo muy complicado, con rivales muy difíciles. Irán ayer mismo eliminó a Brasil, que en principio era la favorita. Hemos tenido un cruce de octavos contra Kazajistán, con todo lo que sabemos que es Kazajistán. Entonces, es difícil brillar ante estas selecciones y es difícil hacer buen juego. Lo bueno que estamos compitiendo y que seguimos adelante. O sea, que la gente diga que no jugamos bien, pues mira, yo prefiero ganar un Mundial y jugar mal. Así de claro.
De los del otro lado del cuadro, ¿quién te preocupa más? ¿Portugal, Italia? ¿Cómo les estás viendo?
Bueno, como te he dicho antes, a nosotros nos da exactamente igual. Estamos mirando en Rusia y en el partido de cuartos, pero es verdad que por el otro lado yo creo que Italia lo está haciendo muy bien. Portugal ha dado un pasito adelante, Ricardo está otra vez espectacular y marcando las diferencias. Y yo creo que Argentina, creo que está compitiendo muy bien, pero no sé, creo que le falta algo, no sé, ya veremos. Queda mucho todavía para eso.
¿Qué les hemos hecho a los árbitros, Ortiz?
Pues
porque
mira,
de verdad, lo de ayer fue de traca.
Sí, bueno, precisamente, mira, tengo aquí al lado en el avión, o sea que imagínate.
Vale. Entonces,
pero sí, es verdad que no. Ayer fue un disparate, creo que fueron jugadas muy claras, es verdad que se pueden equivocar, pero bueno, nos molesta un poco que siempre sea para el mismo lado y que las cosas hayan salido así. Pero bueno, no hay que darle importancia, nosotros estamos en cuartos y hay que pensar en Rusia y ya está.
Venga, Perico, Gus, una cada uno, entre que llegue la señorita y le diga, tiene que usted que...
Venga, yo como no soy especializado, te diré que me estáis flipando, o sea, yo lo estoy disfrutando. Y de lesiones no me hables, pero de bemoles, tus bemoles están bien, mientras que tengamos ese par... Está
más
bien.
Grande que nunca ahora mismo, pues, Pedrito.
Escucha, pues ya está. Porque lo que nosotros no tendremos un Falcao ni un Ricardinho. Nosotros lo que tenemos es a España unida. Y tenemos
eso
equipo. El resto que nos teman. O sea, ¿cómo se motiva a los chicos? ¿Tú qué les has dicho en el vestuario? Danos una primicia. ¿Qué les has dicho?
Pues precisamente eso. De hecho, que a huevo no nos va a ganar nadie. O sea, que si nos quieren ganar, les tienen que echar muchos.
Voy a poner ese titular. Ese titular lo ponemos ahora.
Gus.
Como Carlos ha dicho que solo están pensando en Rusia, precisamente le quería preguntar por el equipo de Sergei Skorovich. Yo a mí me consta, he hablado con compañeros de la prensa rusa, os tiene un auténtico pánico, Carlos. Yo creo que vais a jugar con ese factor, aunque Rusia está bien, ha hecho una gran primera fase, sí es cierto que con partidos fáciles, pero yo creo que la batalla psicológica se la tenéis de sobra ganada a ellos, ¿no, Carlos?
Sí, yo creo que tienes razón, Gustavo. Al final, nosotros estamos preocupados porque estamos haciendo bajas muy importantes, gente importante en nuestro esquema de juego, pero yo supongo que Rusia tiene que estar también muy preocupada porque se enfrenta a España, ¿no? Y en duelos directos casi siempre salimos victoriosos nosotros. Es verdad que yo creo que ahora mismo ellos están un pasito por delante, creo que están haciendo un gran mundial, que están jugando muy bien, pero igual que le pasó ayer a Brasil, que no han competido realmente en este mundial. Nosotros venimos de competir en esos partidos y estamos preparados para competir. Ahora hay que ver si ellos están preparados para un partido duro.
Y la de propina, la de Óscar García. Osquitar, te está escuchando Ortiz desde el avión.
Hola, buenas. Pues no, pues yo quería preguntarle si los últimos 3 minutos de ayer han sido el impulso que le faltaba a esta selección para acabar de meterse de 100% en este Mundial.
Pues sí, creo que sí. Creo que necesitábamos un partido así, creo que necesitábamos un partido de sacarlo por casta. Creo que no estábamos del todo metidos en la competición, que nos estaba faltando ese pasito de ambición y de compromiso, y creo que ayer, con todo lo que nos volvió a pasar, igual que nos pasó en el europeo con lesiones, con arbitrajes, con expulsiones y demás, creo que nos ha venido bien para apretar el culo y para afrontar el partido Rusia con las máximas garantías.
Bueno, pues ha hablado el capitán, está hablando el sobrecargo también por ahí, así que te dejamos, Ortiz, que tengáis un buen vuelo. Transmítele a los chicos que aquí estamos todos muy orgullosos, muy ilusionados, y que cuando estáis ahí dentro estamos 45 millones empujando detrás, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Ese es el objetivo.
Un abrazo grande
a todos.
Carlos Ortiz, con el hilo y con la aguja bordando los pelos de punta, se me pone. La tercera estrella. Osquitar, que te tenía ahí olvidado. ¿Cómo estás?
Pues bien, bien. También con un poco de sueño.
Bueno, ya me imagino.
Y ya suena el despertador, así que no te cuento nada.
Otro que está viviendo en Colombia desde Madrid. Bueno, dame tus sensaciones de lo que pasó anoche, de ese partido tan trabajado de España contra una selección muy complicada, y la eliminación de la campeona, de la Brasil, de Falcao.
Pues yo, de la eliminación de Brasil, que quizás lo más sorprendente, lo más llamativo, un poco lo que habéis hablado. Yo, al final, ayer estuve viendo la prórroga con un compañero en el periódico y estamos hablando precisamente de eso, que veías que Falcao se estaba toda la prórroga entera sobre la pista y había jugadores como Batería que estaban en el banquillo. Entonces yo le decía, digo, no puede ser bueno que Falcao tenga que ser el que tire de este carro. Yo creo que desde el principio era... Incluso la convocatoria la veía un poco rara. No sé si ha vuelto a Brasil un poco a lo que era el año 2000, cuando solo iban los jugadores brasileños y los que jugaban en Brasil, los que salían fuera perdían el sitio en la selección. Y no sé, en un momento dado un poco les ha pasado un poco eso, que yo creo que han mirado más hacia adentro que hacia afuera, y ese plus que les daba los de fuera lo han perdido. Yo creo que había algunas posiciones, han comentado pues lo de Gadella, lo de Daniel. Yo creo que Ferrao también, respecto a Ye, también hubiera ganado algo más, pero no sé. Yo veía a este Brasil un poco como se había hablado en los Juegos Olímpicos de baloncesto, sobre que esta Dream Team era un poco más vencible. Yo a este Brasil le veía un poco más vencible. Tampoco sé si para que le ganase ir en los octavos, pero sí que me parecía que le faltaba. Y lo de España, pues es eso, es que por fin yo creo que España se está acomodando demasiado a la exigencia de cada momento. Contra Irán yo creo que fue el mejor partido, los tres primeros, Luego, según fue bajando el nivel de los rivales, fue bajando España también su nivel. Y ayer España, durante el partido incluso, también hizo su sub y baja. Empezó muy bien, cuando vio que el partido estaba más o menos controlado, bajó un poco. Y cuando tuvo que apretar el culo, como ha hecho ahora Carlos Ortiz, lo apretó muchísimo. Y ese gol con, en inferioridad 5-3, yo creo que habla muy bien de que esta España se ha metido ahí. Y es una desgracia que perdamos a jugadores, pero sí que es verdad que eso le va a dar mucho más fuerza al grupo.
Acaba de decir Gus Ortiz que España está un poquito por abajo, o mejor dicho, que Rusia está un poquito por encima de España para el partido de cuartos.
Sí, yo que he hecho varios partidos de Rusia en Eurosport, yo les veo que están luchando contra ese complejo atávico que les impide concretar su condición de favoritos en estos grandes torneos. Lo que pasa es que se vuelven a encontrar, como bien ha dicho Carlos Ortiz, con su bestia negra en cuartos de final, en la reedición de la última final del europeo. Pero yo he visto a una Rusia, se ha gastronizado, es decir, Skorovich apuesta directamente por el bloque de Gastronura, campeón de la UEFA Futsal Cup, y sobre ese bloque sí está viendo rotaciones muy interesantes, y sobre todo ya no es Robinho el líder, aunque lógicamente lleva la batuta de juego, pero ya está ahí Abramov imprimiendo carácter ruso, han entrado jugadores jóvenes como Chiskala y Davidov, que le dan mucho nervio y le meten mucho calor a la habitual frialdad rusa, y yo creo que ahora mismo es un rival temible el equipo de Sergei Skorovich.
¿Cómo lo ves, Óscar, ese partido de cuartos de final, en el que de verdad que yo creo que si España, contra todo y contra todos, como comentamos a veces y como es la sensación que hay en ese vestuario después del arbitraje de ayer, que ahora me lo intentáis explicar vosotros, porque fue en algunas fases absolutamente ridículo, y contra las lesiones, bueno, pues yo creo que si pasamos contra Rusia, España, posible semifinalista, Óscar, son o Paraguay o Irán, ¿no?, en el lado del cuadro,
sí.
Y en la final no sé cómo veis vosotros, se lo preguntaba antes a Ortiz, entre Portugal, Italia y Argentina va a estar la cosa, ¿no?
Yo sobre todo lo que creo es que si se gana Rusia no hay que confiarse, porque si gana
ya,
Rusia...
Ya, entiendo lo que dices, entiendo lo que dices.
Porque tenemos el ejemplo del panel europeo de Amberes, en el que Rusia ganó a España, lo celebraron como si fueran campeones, sí. Y quedaron contra Italia, que venía de la nada.
Sí, sí, sí.
Y entonces hay que tener cuidado con eso. Sobre el partido de Rusia, yo creo que va a tener mucho que ver con el ritmo y con saber manejar cada momento del partido. Lo suyo es que Rusia mete un ritmo muy alto y están acostumbrados a partidos a 50 minutos. Tienen más rotaciones. España, como ha dicho Carlos, hay 8 jugadores de campo, hay 2 rotaciones justas, y hay que ver cómo están los jugadores. Ayer Fernanda no jugó por decisión técnica, porque era un partido muy complicado en defensa y prefirió guardarlo, pero España va a tener que hacer muchísimos esfuerzos si Rusia consigue mantener un ritmo alto. Pues España tendrá que saber defender bien, aprovechar esas jugadas a balón parado, que en los últimos partidos parece que no están acabando de salir del todo, que así es como les desmontamos en Belgrado. Y eso, intentar saber manejar mejor los partidos. Yo creo que Rusia buscará un ritmo alto y España buscará, pues eso, más un juego más parado, más bloqueado y con jugadas claves.
Gus, lo preguntaba antes Perico, la norma esta de sustituir a un futbolista por lesión no está vigente, ¿no?
No, sobre todo porque tú date cuenta que a expensas de la confirmación de las pruebas médicas que se le van a hacer a Sergio en Cali, las previsiones más optimistas es que sean el ligamento lateral al menos. Yo creo que saben que el propio jugador sabe que es algo más que un esguince. No sé si Óscar tiene más información a lo mejor, pero yo creo que el propio jugador sabe que tiene más que un esguince y estamos hablando de un mes y pico. Entonces, con lo cual yo creo que ya no es... yo creo que FIFA ya no es partidaria de que aparezca allí.
Sí, te voy a decir una cosa, Agus. Ojalá sea un mes y pico.
Sí, sí, yo creo...
Yo estaba hablando con Sergio esta mañana.
A mí me llega esa información. Sí, es cierto que Sergio no quiere... O sea, Sergio no quiere ni mirarse la rodilla. No. O sea, le vimos ayer llorar. Sergio no quiere ni mirarse la rodilla y los servicios médicos de Fútbol Club Barcelona le han pedido información y no ha sabido transmitirle sus sensaciones. Él sabe que le pasa algo a la rodilla, es algo más que un esguince, y luego a partir de ahí, pero no, yo no creo que haya... Igual que no creo que haya cambio, no va a haber tampoco recurso para la famosa no, tarjeta, porque FIFA...
Desgraciadamente
FIFA
no va.
No va a dar su brazo a torcer, efectivamente. De momento está sancionado y yo creo que tanto José Ruiz como Sergio Lozano ya se pierden el resto del Mundial. Otra cosa es a Icardo, que no sé lo que nos puede decir Óscar.
Ya, Icardo, ojito, porque Icardo a eso tuvieron que llevar a mirarlo, porque Icardo se lleva un viaje tremendo. Hay que recordar una falta, que es falta y nada más. Y le pega un palo por detrás tremendo, que acaba con él a los 3 minutos de partido. Y yo creo que Aicardo también, muy bien se tienen que dar las cosas para que Aicardo pueda jugar también en este Mundial. Sí, yo creo
como curiosidad, Óscar, ese palo es el que motiva luego el enfrentamiento que hay entre banquillos, que acaba muy mal, Alessio, Cacao, con Fernandao, Venancio, Fede. Esa es la espoleta de todo el enfrentamiento que hubo entre banquillos. La falta de Leo Yaragua y Aicardo, que ellos consideran que es intencionada y que va a lesionar al gaditano.
Leo pega tres palos. Son dos palos y un agarrón en un saque de banda,
sí,
en los primeros cinco minutos, y los otros pasan de puntillas sobre ellos. Sí. Tres jugadas de tarjeta.
Y espérate que no se lesione nadie más, porque si hay alguien débil es Fernandao, que el pobre lo tenemos que tener en algodones, que es muy propenso a lesionarse cuando viene a la alta competición, cuando vuelve a la alta competición, y es el miedo que...
Bueno.
Yo, sin embargo, vamos a ser optimistas. Ayer vi a un Miguelín raro con el bigote, pero le reconocía detrás de ese bigotito, ya reconocía al avión mallorquín, y luego también vi a Ribillos. Nos hace mucha falta el atrevimiento, el desborde, la aparición entre líneas de estos jugadores, de Alex Yepes, también Chorri, y yo creo que eso nos da un plus.
Sí, tranquilo estoy.
Con Ortiz y con alguno más, sabemos que podemos contar.
Estos son tres partidos, chicos.
Pero le necesitamos.
Y con porteros.
Tres partidos hoy el día 22 hasta el día 1 de octubre, estos son tres partidos en 10 días.
Ese señor que llevaba antes bigote, ahora ya no sé lo que lleva.
Sí, estamos intentando localizarle, pero está muy esquivo últimamente.
Siempre decía que los cuartos de final los deciden los porteros. Pues los cuartos, pues porteros no se nos ha lesionado ninguno. No. Tenemos tres que vamos.
Sí, sí. Y a Paco le veo en su... Igual que España a lo mejor no está dando un nivel muy espectacular y está tirando mucho de oficio y sacando los partidos adelante por la calidad que tiene, creo que la portería está en su sitio.
Y el de bigotes nunca se equivocaba.
A mí la portería, lo que pasa que es que yo creo que nos deberían inhabilitar a Óscar y a mí para hablar de Paco Sedano por ser mostoleños,
sí,
pero es que creo que lo de Paco Sedano es de otro mundo, o sea, es que es de otro mundo. Yo he visto el partido de anoche dos veces y he visto los partidos de España más de dos veces, y de verdad, o sea, decirlo, contra Azerbaiyán paró, ayer paró, lo que no está en los escritos. Y el primer partido frente a Irán, de verdad, es para hacer un corte de todas las paradas que hizo Paco Sedano.
Mola lo de Paco, increíble. Además, porque parece que no está haciendo nada.
Es
la sensación esta de normalidad, de la cara esta que él tiene neutra.
La tranquilidad esa que te transmite. No, ya está Paco, no os preocupéis, está Paquito.
De todos modos, antes del partido de Kazajistán, hablaba con Cacao para la previa del partido y decía, no, parece que España está un poco nivel. Me decía, sí, bueno, pero a Irán le ganan bien, con Azerbaiyán, que son seis brasileños, manejan el partido, al final el resultado es corto, pero manejan el partido, y contra Marruecos lo único que pensaron era jugar contra nosotros y no lesionarse. Entonces, nosotros igual tenemos la sensación, la exigencia...
No, lo ha dicho Ortiz, Óscar, que estamos teniendo rivales muy muy complicados.
Claro, nosotros estamos poniendo la exigencia que le ponemos nosotros a la selección española, que gane bien, que luzca, pero a lo mejor fuera, que acabo de transmitir la sensación de, bueno, España está ganando su partido,
sí,
lo
es un
está
rodillo,
controlando, ¿no? Siempre, no se están yendo los partidos, es verdad que no está brillando, es verdad que no se está yendo en el marcador 6-0, pero los está manejando siempre, está haciendo el esfuerzo justo, y estamos viendo que en cada momento de la competición España se está acomodando. España, cuando tiene que apretar en los últimos tres minutos defendiendo de tres, Pola hace un trabajo brutal y España saca, pues eso, la coraje o como lo quieras llamar, y gana el partido ahí. Entonces, estamos viendo que bueno, tiene que dar el nivel, lo está dando.
Es que tenemos tan buen sabor de boca europeo, dejó el listón tan alto,
sí.
Que claro, cualquier versión de España ya no nos vale.
No me preocupa, pero
tensión, competitividad, pero
también te digo que cuando tienen que lucirse es ahora, Gus.
Yo creo que el traje de campeón no tiene ni una arruguita, quedando impoluto el traje de campeón con la etiqueta de favorito.
No ha habido ni susto, que siempre en estos torneos hay algún sustillo, no ha habido ni susto.
No, yo creo que...
Tranquilidad. Lo único es que luego, si pedimos ser olímpicos y todo esto, porque yo ya le llamo esto, porque es el torneo de la galleta, con este arbitraje, ¿cómo vamos a poder ser olímpicos? ¿Y cómo podemos hacernos respetar a nivel internacional con arbitrajes tan lamentables?
Y con las designaciones, ayer lo decía y os leía en Twitter a todos, lo de las nacionalidades de los árbitros es un poco de cachondeo, de verdad.
No, pero si es un cachondeo, o sea, vamos a respetarnos a nosotros mismos, de alguna manera, como lo hacemos nosotros en la Liga Nacional de Fútbol Sala. ¿Por qué tenemos la mejor liga del mundo? Porque nos hacemos respetar a nosotros mismos, tenemos árbitros de primera, tenemos unos clubes que cumplen, tenemos tal... Pues luego no pidamos ser olímpicos y tenemos el Mundial de la Galleta, que eso es lo que somos, el Mundial de Pandereta. Pues no se puede.
Ahí sí estamos de acuerdo. Y y Óscar estuvo en Qatar y vio que y lo explicó en un artículo lo difícil que es llenar un pabellón en Qatar, y estamos viendo ahora las gradas de Colombia vacías, o sea que no era solo porque
encima,
estuviera
al haber caído ellos, claro, peor claro, todavía
usted. es complicado ver pabellones llenos de 12.000 espectadores, es complicado.
Gustavo, llevamos dos cosas que tenemos razón,
que estáis de acuerdo,
¿no? Estamos de acuerdo hoy.
Algo raro, algo se han echado
en la bebida.
Tan mal. Me tienes que haber visto sufrir tanto como he sufrido esta noche viendo ahí a Falcao llorando, que te estás apedando, te estás haciendo mayor. Desde que ya eres un gente de orden y casado.
No veas como le luce la alianza.
Te he visto ahí, el paso por la vicaría te ha quitado la acidez que te caracterizaba y te ha vuelto una persona normal.
Lo que decía de la lesión de Lozano, yo he tenido ocasión de hablar con él esta mañana por WhatsApp, bueno, más allá de estar jodido, dicho mal y pronto, él tiene miedo de que pueda estar afectado el cruzado, es la madre del cordero otra vez, y es por donde viene el principal motivo de miedo, ¿no? Las pruebas son esta tarde en Cali, vamos a ver, en cuanto sepamos algo, pues os lo contaremos por...
Hombre, a mí me tranquiliza que en el comunicado del Barcelona, si Óscar lo ha visto también, no hablan de Icardo. Entonces, con lo cual, a mí me tranquiliza porque, lógicamente, los servicios médicos han hablado con el cuerpo técnico de la
federación. Si no dicen nada, buena
señal. Si no dicen nada de Icardo, es que Icardo tiene el tobillo como una bota y ya está, y no pasa nada. Y le tiene que bajar la inflamación y vamos a contar con Icardo. Y entonces eso, por lo menos, pues
es una buena noticia, sí. De lo demás, chicos, lo que no es España, ¿cómo estáis viendo las otras selecciones, más allá de Rusia, de nuestro rival? ¿Qué queréis destacar, Gus, Óscar, Perico, de lo que está pasando en esta Copa del Mundo de Colombia?
Yo quiero destacar que el Mundial realmente competitivo bien empieza ahora, porque la jornada más competitiva fue precisamente la primera, que es en la que se enfrentaban los dos favoritos de cada grupo. Ahí siempre condiciona un poco, es el primer partido, que tienes que acomodarte, y luego ha habido muchos partidos en los que no han competido realmente mucho, o sea, hay que verles en el momento de la verdad. Sí que parece que está muy bien Portugal, sobre todo con Ricardinho, que Argentina, salvo el partido de Costa Rica, está sabiendo competir, está sabiendo elegir el momento, e Italia, que siempre, al final, siempre la tenemos, como que va ahí de tapadita a tapadita, pero llega lejos, y he puesto el ejemplo de Amberes y ahí pasó, parecía que Italia en ese torneo no iba a hacer nada, acabó siendo campeona, y habrá que tener cuidado con ellos.
Portugal Portugal ya clasificada para los cuartos de final, después de superar a Costa Rica, su rival va a salir del Tailandia a Azerbaiyán, es decir, que Portugal muy mal tiene que hacer las cosas para no entrar en las semifinales, y por el otro lado, el ganador de la Argentina-Ucrania, en principio Argentina, se medirá al ganador del Italia-Egipto, en principio Italia. Gus, ¿es así?
Sí, yo lo veo así, son llama sobremanera, y yo creo que es la gran incógnita que hay que resolver, si con Ricardinho y Cardinal basta. Hemos visto al resto de compañeros de Omágico y de Matador ir creciendo conforme avanza el Mundial, igual que hemos visto a una Italia que la vemos muy seria y que le gusta el disfraz de cordero.
Sí.
A Giustosi no le gusta la etiqueta de favorito que de repente le han colgado, porque han dicho tú eres favorito por el lado del cuadro y rápidamente se la ha quitado después de ese empate con Costa Rica. Son tantos los matices que hay, los duelos tan contrapuestos que podemos disfrutar, que yo creo que esto es un Mundial y puede pasar cualquier cosa, por ejemplo en el Argentina-Ucrania de hoy o en el Tailandia-Azerbaiyán, pero yo, fíjate, en Portugal cada vez suena más fuerte los ecos del europeo de Cristiano y los paralelismos que se establecen con la selección de fútbol sala y Ricardinho, y lo ha dicho Carlos Ortiz, que lo ha visto allí, está enchufadísimo, mágico.
Firmo una final España-Portugal ahora mismo, ¿eh?
Un duelo ibérico no estaría nada mal.
Sería maravilloso. Y ganando nosotros, claro. Peri.
No, pues como me gusta fijarme en los otros detalles, hay una imagen que es lo bueno que tiene este Mundial, que me encantó ver en Instagram, que es ver a Gran Mati con Ortiz y Pola, que decía, tenemos que venir hasta Colombia
para vernos,
¿no? Y entonces, pues acordarse de esos jugadores que lo han tenido que dejar por una lesión, y ver cómo a lo mejor Mati en este Mundial podría estar siendo la estrella,
pues sí,
¿no?
En la cancha.
Pues no sé, tener ese recuerdo para todos esos lesionados que no pueden estar, y es lo bonito del Mundial, ¿no? El poder ver ese tipo de jugadores relacionándose, exjugadores también, pues está muy bien.
Casi se me olvida, Perico, que hemos lanzado el debate a las redes, me lo estaba guardando
no,
para el final de la
Yo no quiero decir nada.
Y casi se me olvida, a ver, tienes por ahí los...
Sí, sí.
los resultados. Bueno, hemos preguntado, para todo el que no lo haya visto en Twitter, si Falcao es o no el mejor jugador de la historia del fútbol sala. Había dos posibilidades, sí, y en el no poníamos, si no es Falcao, ¿quién es para ti el mejor?
Pues
¿cómo ha ido la cosa, Perico?
Ha ganado el no, con un 57% frente a un 43%, y ¿quién es el tuyo? Ha ganado Paulo Roberto. O sea, pero unánime, ¿eh? La gente...
Sí, decía, he leído por ahí algún Luis Amado.
Bueno, había un Luis Amado, había Ricardiño, ha sido
sí,
el segundo
ha
más.
Algún
pero,
mi perra era de Luis Amado.
Pero sí. pero me ha sorprendido mucho lo de... Bueno, no me sorprende porque es uno de los grandes. Paulo Roberto ha ganado por encima
recuerda,
de todo.
Sí.
No sé,
que no se nos enfade Quique, porque el otro día Quique en Twitter le pegaba un poquito de palo a nuestros compañeros del diario es porque habían elegido... Eran los 10, ¿no?
Sí.
Los 10 mejores jugadores de la historia del fútbol sala. Vamos a ver. Ricardinho o Paulo Roberto o Falcao no son el mejor jugador de la historia, porque no lo puedes comparar con Luis Amado, por ejemplo, o con otras demarcaciones. Nosotros ya lo sabemos, pero es que los periodistas nos empeñamos en hacer este tipo de cosas. Puede que no sea solo lo que hacía en la cancha, sino la repercusión mediática, un poco todo. ¿Quién ha sido el jugador más importante en la historia del fútbol?
También te voy a decirte que hubo dos listas, ¿eh? Una primera lista que yo creo que es a la que iba Quique, luego la lista cambió un poco y yo creo que la segunda lista era menos discutible.
Sí, pero que Quique decía, es que ¿por qué elegir a uno? Sí, está claro que no elegimos a uno, pero bueno, oye, siempre...
Yo creo que la ecuación, y Óscar estará de acuerdo conmigo, la ecuación espacio, tiempo, calidad... Es muy difícil de aplicar a Paulo Roberto, cruzarlo con Ricardinho, no lo sé, yo por eso no me gusta escoger. Yo si me permitís el matiz, hombre, cuando hablamos del mejor jugador de la historia, yo creo que Falcao ha sido el jugador que más ha hecho en la historia por visualizar este deporte. No estoy de acuerdo en el término mediático, porque al margen de eso, creo que tiene un palmarés y tiene
toda una serie de récords.
Entonces, con lo cual, yo no digo que sea, porque claro, si aquí todos somos seleccionadores y todos somos entrenadores,
claro,
y sabemos de todo, pero yo creo que Falcao, a día de hoy, a sus 39 años, es el jugador que más ha ayudado a visualizar este deporte, que más ha hecho por este deporte, y creo que es el icono de este deporte a día de hoy, y por eso me parece que es el jugador más importante de la historia de fútbol sala. No sé si es el mejor o el peor, pero sí el más importante.
Justo te voy a decir eso, para mí no es el mejor, soy bastante rotundo en eso, para mí no es el mejor, yo creo que ha habido jugadores mejores, pero sí que es el más importante. Yo creo que
es un matiz importante, porque sí, claro, parece que estamos Óscar y yo menospreciando a otros. Cuando de Óscar he sabido su filiación por los porteros, y lógicamente en un debate con Óscar seguramente me acabe convenciendo de que Luis Amado lógicamente tiene mejor palmarés que Falcao, y tiene mucha
un hoy peso, por ejemplo, brutal en los
claro, me preguntaba un compañero que cómo puede ser Falcao el mejor jugador del mundo si no ha jugado en Europa, igual que lo fue Pelé en su día, y eso le ha respondido a Óscar en una entrevista a Marca concedida en Doha. Entonces, con lo cual, yo creo que negarle a Falcao, que es el jugador más importante en la historia de este deporte, y sobre todo lo que ha ayudado a este deporte, que tú te vas a Ruanda y dices fútbol sala y un niño ruandés te va a decir Falcao, eso no tiene precio a día de hoy. Vamos a disfrutar de Falcao, de lo poco que le queda a Falcao, vamos a disfrutar de Ricardinho, porque viendo este mundial en el que tan solo ha habido dos regates, uno de Ricardinho y otro de Ribillos, creo que vamos a pasar mucha hambre, Pedrino.
No, ayer hubo un cañito de, creo que está Tallevi, ojito, ¿eh?
Es verdad, no, Tallevi que por cierto, Cacao antes de irse de Colombia se lo ha llevado firmado para el Caidat Almaty.
Es malo que os acordéis de los regates que ha habido, porque debería ser imposible recordarlo, porque hubiese mucho.
Pues es que eso lo digo, ¿no? Que me diga Óscar el cañito de Tallevi y para de contar cómo se va Ribillos para el gol de la tranquilidad de España y el sombrerito de Ricardinho. Entonces, con lo cual, eso es lo preocupante.
En esto que estamos hablando de Falcao, por ejemplo, yo igual sí que ponen un pedazo por encima, sin barrer para España.
Barre.
Un pedazo por encima, yo incluso pondría a Manuel Tobías. Con la diferencia de que Manuel Tobías era otra etapa, era otra época, y no había el flujo mediático que hay ahora.
No había YouTube.
Las redes sociales,
no había YouTube.
La tecnología.
Y Tobías era tan habilidoso.
No, y aparte, Óscar, Manuel era un tipo mucho más introvertido, era un tío más religioso, le costaba relacionarse
era un tío práctico, era un tío que llegaba y te la ponía a la cuadra.
Es curioso, porque acaba de retuitear Gus la encuesta en su cuenta personal, y de las seis respuestas que han caído en estos 30 segundos, una, dos, tres dicen Paulo Roberto, uno dice simplemente no, porque Falcao no es el mejor jugador, pero no pone nada más, y otro dice Ricardinho. Así que más o menos así ha estado, es una buena muestra de lo que ha sido la encuesta, y además tenemos varias respuestas ilustres. Una de ellas es la del gran Luis Fonseca, a ver si la encuentro, que está por aquí.
Estaba retuiteada, o sea,
la de Luis.
La puedo decir ya.
Dice, en mi humilde opinión, Falcao es el más mediático. Manuel Tobías, Luis Amado y Paulo Roberto han sido mejores y más determinantes. Un abrazo grande, Luis. Ya sabes que te tenemos mucho cariño y te seguimos los pasos. Ahora nos contará Teresa por dónde andas del mundo futsalero.
Yo lo que tengo claro es que el más importante es Falcao y el más determinante ha sido Luis Amado. El mejor.
Bien dicho. El mejor, que nos siga sorprendiendo, ¿verdad? Sí,
el más sí. Completo a lo mejor, pues fíjate, yo por ejemplo el más completo a lo mejor me quedo con Schumacher, que yo creo que es el único tío que he visto que podía jugar en todas las posiciones y dominar el partido en cualquiera de las cuatro posiciones de campo.
Es que por eso digo que no hay un solo mejor, pero bueno, que nosotros también tenemos que hablar de estas cosas. Bueno, que deliciosa tertulia hoy en Futsal Copa, analizando todo lo que está ocurriendo en el Mundial de Colombia. Toda la suerte del mundo para nuestra selección. Ellos saben que estamos apoyando desde aquí, desde España, que hay muchísima gente trasnochando, muchísima gente siguiendo los partidos y animándoles de cara a ese encuentro. Sábado, 1:00 a.m. en Cali, frente a la selección rusa. Gus, Óscar, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos.
Estamos ya en Futsaleros por el Mundo. Directora Sendín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tú también estás con Jetlag, porque aparte de España tienes que seguir a los tuyos.
Yo o España gana la tercera estrella o yo muero.
O colapsas.
Sí.
Bueno, te empiezo por ahí. ¿Por dónde está Luis Fonseca? ¿Qué va a hacer el emir? ¿El antiguo
pues,
emir o el...?
De momento mantiene el título.
Sigue siendo emir.
Ha vuelto a Kuwait hace una semanita. Ha vuelto para allá a ver si terminan de solucionar los problemas. Parece que no hay mala pinta de que se puedan solucionar esos problemas y que permitan a Kuwait volver a la competición.
A ver, cruzamos los dedos para que sea así. De los nuestros, en la Copa del Mundo.
Pues empezamos por el Mundial y hemos despedido a la Vietnam de Bruno García, que se medía en octavos contra Rusia, que ya lo hemos comentado, que ha perdido 7-0. A la Guatemala de Tomás de Dios y a la Uzbekistán de Pulpis, que no pudieron pasar de la fase de grupos, pero nos queda la Tailandia de Miguel Rodrigo, que se medirá en octavos contra Azerbaiyán, así que mucha suerte para...
Vamos con
para
Tailandia,
España.
Vamos.
Desde pequeñitos.
Claro que sí.
Y luego, ya fuera del Mundial, déjame que rectifique una cosa que dije yo la semana pasada,
¿sí?
Que a veces tengo la cabeza por tener algún
bueno,
sitio.
Todos nos equivocamos.
Y es que os contaba que en Francia el Cabo United tuvo que repetir la final de, sí, de la Liga Francesa. No la jugó contra el Sporting París porque obviamente estaban sancionados. La jugaron contra el Garges Grimsov y la ganaron esa reedición. Así que
bueno, ahí rectificado queda.
A la rectificación puesta. Además, continúan las ligas internacionales que no han hecho parón por el Mundial. Francia vivirá este fin de semana su segunda jornada, no, tercera. Y tendrá duelo patrio por todos los tacos. Porque tendrá a la Toulon de Luis Bernat contra el Burgués de José y Ángel Jiménez. Mientras que el Nantes Herde de Rafa Romero y el Montpellier de Manuel Omoya también se medirán en esta jornada. Y en Hungría todo sigue igual, con el Rabaeto de Marcos Angulo dominándolo todo absolutamente. Y Rumanía también empezando esta temporada y empieza este fin de semana la segunda.
Bueno, cuando pase la locura del Mundial, haremos un poco de recuento. Ya lo hicimos el otro día, pero más o menos para que situéis, es imposible a todos, pero para que situéis pues dónde tenemos más presencia, en qué país, dónde están los entrenadores o los jugadores más importantes o de más nombre. Poco a poco, ¿vale? Y dándonos un poquito de tiempo porque el Mundial se lo lleva todo por delante y por supuesto volverán los viajes, volveremos a tener los protagonistas en Futsaleros por el Mundo en este 2016-2017. Gracias, Teresa.
A ti.
Vamos al fútbol sala femenino.
Puedo no roncar por las mañanas.
Se lo lleva todo por delante el Mundial de Fútbol Sala, pero nunca nos olvidamos del Fútbol Sala femenino. Jurado, muy buenas.
Muy buenas, efectivamente, porque ya lo dijimos que la semana pasada ya se puso en marcha la Liga, después de haber tenido la Supercopa, y la verdad que de vez en cuando pues pasan cosas de estas en la vida, ¿no? Que hablábamos con ilusión del Atlético de Madrid, el Futsi, contra el Burela, ese primer clásico de la temporada, y que no se pudo disputar por razones de fuerza mayor. Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y con toda la sensatez del mundo se llegaba a un acuerdo para que ese partido fuese aplazado después de conocerse el fallecimiento de Neco, de Marcelo Santoro, hombre muy vinculado al Burela en los últimos años de su vida y que fue un palo durísimo para la expedición del conjunto burelés.
Sí, fue un palo muy duro porque estaba muy unido a las jugadoras y bueno, es un palo duro para ellas y para todo el mundo del fútbol sala y todo el mundo que lo conocíamos. Todas las redes sociales se volcaron con esta noticia y bueno, también yo lo decía, que hay cosas que están por encima del fútbol sala y creo que ese aplazamiento de un partido, era el partido estrella de esta primera vuelta, se aplazó, creo que con razones suficientes y que todo el mundo lo aplaudió, con lo cual es algo bastante interesante, ¿no? Que todo el mundo se ponga de acuerdo en algo y eso es porque Neco era una persona muy querida dentro del mundo del fútbol sala y seguro que allá donde esté pues tendrá un balón cerca y seguirá animando al Burela y a sus chicas.
Así que por eso desde los micrófonos de Futsal Cope también mandamos un abrazo muy muy cariñoso para toda la familia del Burela. Hemos hablado varias veces con algunas de sus jugadoras, así que desde aquí nuestro pésame y nuestro abrazo más sincero. Quizás por esa circunstancia que no se pudo disputar ese partido, Alba, tenemos a Móstoles y a Universidad de Alicante. Ya sabemos cómo es la liga, muy larga, pero después de dos jornadas es lo más alto.
Sí, bueno, Universidad de Alicante ya lo lleva demostrando todas estas temporadas. Es un equipo que pierde muy pocos puntos durante toda la temporada. Y Móstoles, pues lo volvemos a ver ahí, es un histórico del fútbol sala que en los últimos años pues quizás ha tenido más problemas por tener una plantilla muy corta que de lo que estaba acostumbrado. Y pues a todos los que somos amantes de este deporte nos gusta verlo ahí arriba porque es un histórico que ha dado muchas alegrías en el mundo del fútbol sala. Y bueno, también es cierto que llevamos dos jornadas, dos partidos y todavía es pronto para sacar conclusiones.
Y además en una jornada en la que, por cierto, esas dos victorias fueron muy ajustadas, victorias por un gol, lo han sido todas, salvo la de Ciudad de Asburgas, que ganó a Chantré, uno de los recién ascendidos, por 5-1. Todo lo demás victorias justas, dos empates, así que jornada tremendamente igualada. Veremos a ver si se mantiene la igualdad este fin de semana, porque caprichos del calendario, este sábado 6:30 tenemos un Burela Alcorcón, otro gran partido para la gente que quiera acercarse a Burela.
La verdad que es un partidazo, son dos de los mejores equipos que hay hoy en día en el panorama nacional. Es cierto que quizás Alcorcón este año con todos esos refuerzos y con la plantilla que ya tenía es favorito, porque Burela, ya lo hemos dicho varias veces, este año ha perdido a piezas claves dentro de su equipo, pero yo creo que Burela va a jugar con un cariño especial y con esa fuerza que a veces no entiende de técnica, ni de táctica, ni de físico, sino que es el corazón y seguro que es un partido muy especial y a ver si lo podemos disfrutar.
Vamos a tener también un Jimmy Roldán UCAM el Pozo Murcia, también interesante, evidentemente, un Ciudad de Asburgas Atlético de Madrid. Son partidos bonitos, para una tercera jornada está viniendo interesante la competición.
Bueno, a la tercera jornada hay equipos que todavía no están muy rodados. Es cierto que Atlético de Madrid y Burela, como tenían la Supercopa y son equipos que físicamente tienen una preparación muy buena, están en un momento de forma mejor. Al resto de equipos, al ser la tercera jornada, todavía es un poco pronto porque no han cogido el ritmo de la competición. Así que a ver qué nos depara esta tercera jornada, a ver si hay sorpresas o a ver si todo sigue como de los últimos años. Los tres grandes siguen ganando y el resto intentando clasificarse para la Copa.
Pues seguimos poco a poco, ganando capítulos de esta nueva temporada que también promete ser interesante, lo iremos contando. Y todo lo que se produzca alrededor del fútbol sala femenino. Gracias, Alba.
Gracias.
Un beso, Alba.
Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos, nos empieza a parecer que pesan más los daños que los mismos años. Al final, por eso yo quiero que mis años pasen junto a ti, mi amor eterno, junto a mi familia, junto a mis amigos y mi voz. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor.
Vaya temazo, perico, esta,
Juanes, Juanes, es el colombiano que más premios el cantante colombiano que más premios internacionales ha recibido, ¿eh?
Sí, sí. Que luego tiene una repercusión internacional brutal. La de la camisa negra, cómo terminamos todos de la camisa negra, ¿no?
Bueno, con la camisa roja. Aquí también, ¿ves? He fallado. Tendría que haber puesto la camisa roja. Pero es que esta estoy para el cierre, me no, parece no,
maravillosa,
más...
maravillosa.
Bueno, tenemos que repasar los resultados que se produjeron en la primera jornada de la segunda división. Ha echado ya a andar el campeonato. Barcelona B, Lasa 6, Oparrulo Ferrol 1, Humantequera 4, Naturpeled Segovia 2, Ciudad de Narón 3, Valdepeñas 4, Puerto Llano 3, Atlético Mengíbar 1, Real Betis 4, El Pozo Ciudad de Murcia 5, en el partido más bonito de esta primera jornada, Rivas Futsal 5, Prone Lugo 0 y Tenerife Iberia Toscal 5, Elche 9. La jornada número 2, Atlético Mengíbar, Ciudad de Narón, Naturpeled Segovia, Tenerife Iberia Toscal, Prone Lugo, Humantequera, Valdepeñas, Rivas Futsal, Oparrulo Ferrol, Puerto Llano, Elche Real Betis, partidaco en esta segunda jornada y además otro gran partido del Pozo Ciudad de Murcia contra el Barcelona B, Lasa. O sea, los dos filiales que se enfrentan este próximo domingo a las 12 de la mañana. Hasta aquí esta edición de Futsal Cope, que en la que nos pudimos subir al avión de la selección española con Carlos Ortiz y en la que Perico nos ha llenado de optimismo de cara a esa consecución de una tercera estrella que queremos tener en el pecho el sábado 1 de octubre a eso de las 11 y cuarto así de la noche. Veremos, la semana que viene más, sábado a la 1 de la madrugada contra Rusia, ¿eh? Que no falte nadie, que pasamos lista. Estuvo José Colchero en el control técnico. Un abrazo, hasta luego.
Eso yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos, aunque estemos cerca del final. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón.
La división de honor, la división de plata, el fútbol sala femenino, los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras, la selección, todo el fútbol sala en cope.es, Futsal Cope.